a hazy, hazy afternoon, and I know a place that's quiet, except for daisies running riot, and there's no one passing by to see. Come spend this lazy
Ahora que podemos hacer el programa desde Quack, desde esta sala, desde Quack FM directo, ¿no?
No, pero tampoco sé hacer lo otro, con lo cual...
Ya.
Sonando.
¿Cómo?
Que ya sonamos.
Ah, estamos sonando, estás escuchando, claro. Ostras, pues estamos en directo ahora mismo.
No me jodes.
Sí. Vale, vale. Bueno, como veis, esto de los problemas técnicos, estos son los problemas técnicos que tiene emitir por videoconferencia, que esto es nuevo para nosotros. Estamos, de hecho, estamos probando aquí los manguitos. ¿Serías capaz, Jorge, de lanzar nuestra opening de Sin Etiquetas con ese pedazo tema de Ruscaja?
Sí, sí sé de dónde aparece. porque esto lleva un poco más de tiempo.
Si no, nos marcamos un problema a capela, ¿eh? No te alteres. Y seguimos aquí probando cómo van estas tecnologías, ¿eh? Que estamos emitiendo todos desde casa respetando las normas de distancia social, ¿eh? Como...
El problema es emitir así, somos un poquito nécoras, que sabemos, yo qué sé.
Un poquillo nécoras.
No, bueno.
¿Somos capaces, sí o no?
Sí, vamos a ser capaces, pero va a tardar un poco más. No sé por qué, pero no aparece en nuestras...
Bueno, pues si eso, vamos presentando el programiña. Bueno, hoy estamos tres conectados del equipo de...
Bueno, vamos a empezar con juntos más.
Claro. Ole. Bueno, este temazo...
¡Bienvenidos a Sin Etiquetas!
Este temazo, esto viene por lo de las verbenas, porque parece que quieren meter presión, ¿no? Para que haya verbenas este verano, ¿o qué? Los de la patronal de verbenas de Galicia.
Hay presión a tope, y de hecho te diré que el Concello de Carballo está planteándose hacer un San Juan con grupos.
¿Un San Juan con grupos?
Sí, de hecho, he intentado contactar a mi grupo para que vayamos a tocar y hacer un poco de fiesta por allí, con lo cual es un poco surrealista la cosa, pero sí.
Pero será como el planteamiento de las discotecas, esto de que todos en cuadrilátero, y sin, bueno, cumpliendo las normas, obviamente, pasos desechables y todo esto, ¿cómo piensan hacerlo? Porque yo este tipo de cosas las veo un poco inviables. ¿No? O sea, ¿a qué vas a este tipo de eventos? ¿Vas a bailar y a mamarte?
Sí.
¿Alguien piensa que la gente va a respetar las normas en esos contextos? O sea, no sé.
Y aparte, ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora estarías ahí respetando más o menos el rollo? O sea, no... no lo acabo de ver.
Claro, al primer cacharriño, pues bueno, igual más o menos te puedes portar bien. Pero al segundo igual se te ha olvidado todo ya, ¿no?
A ver, hay que decir que claro, es que no somos unas verbenas del Burgo. Esto mira, ya lo puedes hacer. Hay allí 15 paisanos en la verbena y perfectamente se mantienen la distancia de seguridad. Pero claro, en otros lados, madre mía. Jorge, no puede ir a ningún lado, por ejemplo.
Jorge, baja un poquito el nivel de audio porque a Marina no se le escucha del todo ahí.
No, la radio no se oye. No os preocupéis.
Vale, vale, se te oye, ¿no? Vale. Vamos, yo qué sé, la típica fiesta de aldea, ¿no? Donde, bueno, que igual entre cuatro gallos te traen la panorama, que eso nunca lo acabas de entender, ¿no? Y tú, joder, madre mía, ¿eh? ¿Cómo juntáis pasta aquí? Madre mía.
De cinco casas y de repente con 15.000 pavos para la panorama, ¿eh? Porque la panorama así en sábado, 15 palos, carajo.
Sí. Y claro, pues mítico, ¿no? Pues yo qué sé, pues una aldea así de interior que no vive mucha gente. Bueno, que tú, cuando traes una orquesta de renombre, por así decirlo, juntas a todas las comarcas colindantes, ¿no? Pero se ve mucho eso de que a veces cuando no traes una orquesta tampoco tan llamativa, están los típicos niños jugando a la pilla, ¿no? Ahí sí. Delante, y luego pues los cuatro señoriños... directamente mirando a la orquesta diciendo, está bien invertido el dinero, ¿eh? O sea, está bien pagado esto, ¿no? O sea, cantan bien, ¿no? Pero no, tampoco bailan mucho, ¿no? O sea, Así que, bueno, quizás sí, quizás sea viable hacer verbenas cumpliendo distancia social en algunos sitios. Podría ser, podría ser. Pero bueno, yo cuando lo he leído ayer, vamos, la noticia, diciendo, en serio están planteando, en serio, poder hacer verbenas este verano, no sé, yo lo veo.
Lo veo como, poco a poco las van cancelando, porque no puedes prever hacerlas y meterte en un gasto si luego no la puedes hacer. Eso sí que es un marrón.
Claro.
Si luego tiras con algo chapucero, pues tan bueno, pero si no es un poco más complicado.
Y luego también me pregunto una cosa también, porque, bueno, estas cosas que leo. ¿Qué pasará con los punkis de los festivales este verano?
O sea, conmigo.
Los que, bueno, punkis, hippies, los que venden, pues... Los que viven de venderte cosillas así en los festivales, no solo cosas ilegales, me refiero a la gente que vende, pues meramente artesanía, ¿no? De cualquier tipo. Por ejemplo, te vas a Pardiñas, te vas a Ortigueira y hay gente, pues, que vive un poco de ese verano, ¿no? De coger y ir festival por festival y vender, pues, pulseras, que camisetas customizadas, pues, que si uno hace cerveza artesanal, bueno. Cosas de esas, cosas varias, ¿no? Yo lo pensé y dije, ostras, pues para esta gente esto es un marronazo, ¿no? O sea.
¿Qué piensas tú para que con la que está cayendo te curan eso, sí?
Pues sí, dije, guau, pues toda esta gente que vive un poco del verano, ¿sabes?
Pues sí, desde luego alrededor de las fiestas, tanto festivales, fiestas patronales o lo que sea, hay mucho dinero, hay mucho movimiento.
Claro.
Y está por ver. Pues a lo mejor esas fiestas más pequeñas o no sé, para turnos, para abarcar más fiestas, no sé.
¿Algún colectivo más en el que pensar así curioso, Adri? Los tunos, a lo mejor.
Los tunos, es verdad. ¿Qué van a hacer los tunos?
Tenemos que hacer una lista de colectivos así curiosos a los que llamar para saber cómo las están pasando. Colectivos en los que no piensa la gente.
Claro, los tunos, tío. Porque, bueno, a ver, los tunos, bueno.
Pero no hay tunos.
Pues claro que sí, aún sigue habiendo tunos. O sea, esto es una tradición que no tiene pinta de que se vaya a extinguir de momento, ¿eh?
O sea, dentro de 11 años, si los tunos aparecen en México, en España o Argentina, va a haber tunos. O sea, cuando lleguen los tipos allí.
¿Vosotros llevaríais a vuestra boda unos tunos?
Joder.
Lo digo porque conozco una persona. No voy a decir su nombre, que echó a los tunos de su boda. O sea, le aparecieron los tunos, sí, te lo juro. Bueno, la boda se estaba celebrando dentro de unos cauces normales, ¿no? Pues una boda bonita y tal, ¿no? Y de repente aparecieron los tunos. Aparecieron los tunos, no sé quién los traería, pues algún amigo, algún familiar, no sé, porque esto es, bueno, es algo que se contrata, ¿no? Aparecieron por ahí y, bueno, a la novia, en este caso, no le gustó mucho el tema. No sé, supongo que les tendría algo de manía o quizá algún tipo de...
Bueno, es que es una chica, ya vamos sabiendo más.
Sí, es una chica. Bueno, no le gustó nada y los echó.
A ver, igual es un poco exagerado, pero bueno, los tunos no es una cosa que guste mucho. Yo desde aquí lanzo un nuevo concepto.
Los tunos... Bueno, ¿Los tunos?
¿Los tunos qué?
Del moroso.
¿Del qué?
Del moroso. Se merece el
moroso. Vale. Hablas del cobrador ese del frac, ¿no? Y sí. Que va disfrazado. ¿Existe?
Exacto.
¿Existe?
Sí, sí.
Pero eso no es ilegal.
Oye, pues continuamos así lo más rancio, ¿no? Los toreros y los tunos. ¿Qué más podemos meter ahí? A Bertín Osborne. Oye, pero volviendo a lo de las fiestas, ¿cómo os imagináis, por ejemplo, la fiesta del pulpo de Mugardos? La típica calle llena de gente, y eso tienes que evitarlo, que se llene de gente. Entonces, ¿qué harías? ¿Fiesta solamente para los del pueblo o algo así?
Yo no sé qué decirte, porque nunca he estado en esa fiesta, la verdad, lamentable por mi parte. Pero nunca he estado.
Este año que querías ir.
Justo este año que quería ir, qué pena. Bueno, yo es que claro, yo aquí veo un problema. Si la cosa quedase en la propia endogamia de la zona, no sé si me estoy explicando bien. Pues quizá no habría tampoco un peligro mayor, pero el problema es que a las fiestas de los pueblos va gente de otro lado, ¿no? Y entiendo que también viven de eso. Entonces, claro, ahí la cosa se complica, ¿no? Y más cuando se abran ya las provincias, claro. O sea, no podemos... Yo no creo que... No hay una manera... Veo pocas maneras de arreglar este tipo de cosas. La gente... Veo que la asociación de verbenas, o no me acuerdo cómo se llama, de Galicia, quiere tirar para adelante con lo que sea, pero yo se lo veo muy difícil. No creo que le deje el gobierno central, eso para empezar, ¿no? Yo creo que Feijóo se sitúa en esa posición intermedia, entiendo, porque se vienen las elecciones dentro de poco y hay que tener más o menos estar de acuerdo con todo el mundo, ¿no? En prelaciones hay que intentar estar de acuerdo con todo el mundo para no hacerte demasiados enemigos en ningún lado. Y claro, pero yo entiendo que no va a pasar, que yo lo siento mucho, pero yo creo que no va a haber verbenas este verano, por mucho que Lito, ¿no? Se llama Lito, el de
sí,
el colega este, ¿no? El de la Panorama, el de, bueno. Por mucho que Lito quiera, me parece que este verano va a estar difícil.
A ver, yo sinceramente creo que sería prudente. O sea, no sé, es que hacemos fiestas, no las hacemos, pero me parece muy perfecto. Porque a ti tendría que ponerse las cosas ahora ya, hacerse fiestas, ya estamos en temporada. Y claro, hombre, me parece un poco forzado.
Buah, sería volver a las fiestas de antes, a las fiestas de... Que no eran tan preparadas, que era más de la gente del pueblo, con una cucaña, los chavales ahí y tal, pones DJ, o sea... Claro, pero eso en los pueblos, en el burgo, olvídate ya, eso sería mucho más complicado.
Exactamente, pero ¿qué pones? Muros en todos los pueblos para que la gente no pase, o sea, es un poco inviable. Pero sí, efectivamente, si quedase dentro de la propia endogamia del pueblo, sin tener que... O sea, sin conectividad, es decir, la fiesta... Pues las fiestas de Coirós, ¡boom! Solo la gente de Coirós, que sabemos que en este ayuntamiento hay cero contagios, bla, bla, bla. Pues bueno, podría ser, pero eso es inviable plantearlo. O sea, yo lo veo difícil. En todo caso, bueno, ¿qué más cosas podemos comentar así de la actualidad? Yo estoy aquí, me he comprado el jueves de hoy, como podéis ver su portada, Arde USA.
La gente de la radio no.
Bueno, ya, pero por eso lo estoy narrando. Arde Estados Unidos, esa es la portada del jueves de hoy. Y sale Trump diciendo, mierda.
Espera, que para eso tenemos una sintonía para eso.
El deforme semanal.
Muy bien, muy bien, Jorge. Te veo que ya le estás pillando el truco a los manguitos. Pues nada, Arde Estados Unidos, básicamente. Eso es lo que os planteo. ¿Qué? ¿Tenéis algo que contar? ¿Es una calentada todo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo veis?
La están liando bien. El otro día... Bueno, se acaba de descontrolar esto. El otro día vi una imagen, no, de hecho creo que fue ayer, de unos tipos que pararon un camión cisterna y mangaron un camión cisterna, que eso me parece que ni en el GTA. O sea, puedes mangar muchas cosas, pero un camión cisterna en una autopista, hostia, eso me parece muy fuerte ya, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Yo lo que he alucinado, escuchándose un poco la radio y tal, que algunos, bueno, la mayoría de expertos en política... señalan que Trump va a sacar más beneficio de esta situación, ¿no? O sea, que le va a beneficiar electoralmente de cara a los próximos comicios. O sea, me parece la leche, ¿no? O sea, tú fíjate la calidad de asesores que tiene para convertir algo que se le puede irse de las manos algo a su favor, ¿no? O sea, ¿cómo es capaz de darle la vuelta a la tortilla? O sea, me parece la leche.
Bueno, ya sabes lanzar los separadores, vale, ya.
Pues ya sabes lanzar los separadores, ¿no?
Vale. Pero bueno, la gente cuando tiene miedo...
¿Cómo?
La gente cuando tiene miedo siempre tiende a volver al poder y al gobierno. Es decir, si se monta muy parda, al final es hasta lógico que vuelvan a él.
Claro, a mí me generaba la duda en el sentido de que, claro, en Estados Unidos para votar primero hay que inscribirse, ¿no? Y hay cierta movilización ahora para inscribirse, para poder dar voto, ¿no? Y dije, ostras, pues Trump puede temblar. Eso es algo que me he imaginado yo, pero no escucho ni leo lo mismo. O sea, que parece que lo tiene, que tiene muy bien atado, ¿no? Incluso aunque se le compliquen así las cosas. Pero bueno, podemos comentar más cosillas que encuentro por aquí.
El tío quiere sacar el ejército a la calle.
¿Cómo?
Que quiere sacar el ejército a la calle.
Ya. Ah, no, ya lo sacó, de hecho, la Guardia Nacional. Sí, sí. Va, tardó 10 minutos, vamos.
Sí, sí, vamos, eso ya sabes. Ahí el ejército, pues es lo que es, ¿no?
Imágenes del ejército en la calle. Imágenes de tipos paramilitares. Bueno, no, o sea, ciudadanos. Yo llamo paramilitares porque tienen armas, pero allí, como te dicen armas, pues tal. Patrullando sus barrios. Gente pasando con ganas de montar gresca. O sea, faltaba la sintonía de la purga. Por nada.
Bien, vamos con una noticia. Vamos con los titulares solo, ¿vale? Un alcalde peruano simula su muerte y se mete en un ataúd para no ser detenido por violar el confinamiento. O sea, esto es tremendo, ¿eh?
Oye, pero si te metes en un ataúd vivo, ¿no estás violando el confinamiento?
No, porque estás confinado.
Te están llevando por ahí, pues a la morgue, al tanatorio, yo qué sé.
Si vas con mascarilla.
Tú te metes, cierras y no sabes dónde estás.
Sí, 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 tremendo. O sea, para flipar. Una alcaldía brasileña manda a ayunar y orar por 21 días para protegerse del coronavirus. O sea, bueno, se encomiendan a culto religioso para...
Oye, pues mira.
Para como medida de protección.
Yo lo veo bien.
Ah, yo lo veo bien mientras lo hagan con mascarilla, con distancia social, oye.
No, en tu casa, confinado, tranquilamente.
No, tú di que hasta ahora estuvo la gente probando a rezar 19 días y no pasaba nada. Y era con 21 cuando sí. Pues a mí me cojonudo. Si así consiguen la cura, vaya.
Bueno, esto es un
titular. Por cierto, espera. Hablando de Brasil, que lo mencionaste ahora, hay un montón de vídeos muy curiosos de los evangelistas. Bueno, en Brasil ves una avenida muy larga en la ciudad y un montón de peña, que me recuerda otra vez a la purga, que están de rodillas a los dos lados de la carretera rezando. Y hostia, parece... Es súper flipante porque yo los tenía por religiosos, pero no tan, tan jamás los brasileños. Están muy mal de la chola, ¿eh?
Sí, bueno, no, tampoco puedo hablar mucho, pero bueno, siempre han tenido fama de ser muy religiosos, ¿no? No sé.
Pero yo ni los musulmanes los vi así en ese plan, ¿eh? O sea, yo te digo que en la calle Barcelona actuó Dios de rodillas y rezando. Bueno, te da la puta risa.
Mira, volvemos con una noticia que... Esto, más que una noticia, es un titular. La noticia tampoco tiene mucho que comentar. Es el titular que escogen desde el periódico de Extremadura. Vuelve la vida a los cementerios. Es el titular.
¿Llegó el apocalipsis zombie?
Puede ser, sí, thriller aquí. Bueno, si queréis os leo el subtitular, que no tiene mucho más que comentar. Los dos recintos de Badajoz han reabierto este jueves. Muchos familiares llevaban días llamando para saber cuándo podrían visitarlos, entre ellos los que perdieron a sus seres queridos en las últimas semanas y no los despidieron como si se hubiesen deseado, ¿no? O sea, la noticia viene a comentar un aspecto pues dramático, pero claro, el hecho de escoger el titular así como... Demasiado fino, me parece, demasiado fino. Vuelve la vida a los cementerios, el periódico de Extremadura. Muy bien. Vale, seguimos. Parece que según la ciencia, los perros también pasan por una adolescencia complicada. Esto está recogido del diario ABC. No sé si tenéis algo que comentar. ¿Vosotros tuvisteis alguna vez un perro con la adolescencia complicada?
Joder,
Pero y que es complicada, que se pone rebelde, que no quiere comer.
Buena pregunta. Pues no sé.
¿Qué te responde?
El típico egocentrismo adolescente, ¿no? Pues efectivamente la rebeldía natural y ¿por qué no decirlo? La exaltación, ¿no? No, tú dices un perro así que dices, está en las del pavo.
No me ha tocado vivir esa gran experiencia.
Me pregunto si esto
funciona. De un perro en la edad del pavo.
Me pregunto si esto funcionará con los perros castrados. Pero bueno, dejo ahí la.
Bueno, la castración creo que tarda en hacer efecto unos cuantos meses. Entonces creo que realmente es. Bueno, claro, si lo castras justo al principio, igual sí que te funciona, pero no sé.
Bueno.
Para eso tendríamos que llamar a Lorena Terrón, la de Meucan, que tuvimos en el programa. Que le mandamos un saludo de paso.
Vale, el próximo día ya probamos con invitados, todo poco a poco.
Sí.
Por cierto, un detallazo de Marina, porque fumando en la radio, eso es un homenaje a los 80, la radio que se hacía antes.
pero mira que eres chivato, joder, mira que eres chivato. Una adolescencia lo hacías muy mal, ¿eh?
¿Alguna otra noticia, Adri?
Sí, bueno, también es básicamente es una noticia de prensa, en este caso del Mundo Deportivo, que asegura que la prensa del régimen de Corea del Norte admite que Kim Jong no puede viajar por el espacio-tiempo. O sea, lo admite. ¿Cómo os quedas tú?
Pues otro rollo, o sea, si viajar sería la caña, o sea...
Esto está al nivel de que ahora la Iglesia dijese, admitimos la no virginidad de la Virgen María, o sea, esto es muy serio.
Joder, se nos caen mitos, tío, o sea, el mundo se va a la mierda. Nos quedaba Kim Jong-un a quien agarrarnos, tío, como hizo Rodman en su día, y... Te voy a traer una noticia... Sí. Salía de hace poquito.
Vale.
De Argentina. Fallo judicial. Prohíben el uso de la palabra salame, que viene a ser salami, para productos vegetarianos. Y en la noticia ilustran con un salami que en lugar de ese color rojo es de color verde.
Ah, bueno. Vale, no me parece
si
mal.
Si no se llama leche, no se llama salami.
No, sí. Que conste que no me parece mal, ¿eh? No me parece mal porque... Porque, bueno, como que desvirtúas un poco la pureza del producto, ¿no? Es como cuando dices hamburguesa vegetal, ¿no? Y bueno, eso un poco podría acabar, porque hamburguesa no quiere decir carne, ¿no? Pero sí que, o cuando quieres decir chorizo vegano, ¿no? Y dices que pues, no estoy para nada en contra ni de los chorizos veganos. Lo que pasa es que, claro, parece que quieres darle un nombre bonito a algo que no se vende por sí mismo, ¿no? Yo creo que tendrían que buscar otro tipo de fórmulas para que sean más un poco más atractivas, ¿no? las comidas de este tipo, ¿no? Podrías decir embutido vegano, ¿no? Yo qué sé, no sé. No me parece del todo mal, ¿eh? Porque hay a veces que, claro, se usan estos nombres así muy a la ligera, ¿no?
y como el mundo es así de coñón, los veganos harán sus propios nombres de productos de embutido, triunfarán, y luego los de la carne querrán pedirles usar esos nombres y no les dejarán.
Efectivamente.
Sí, lo dejo avisado. Y vamos a hacer un pequeño alto en el camino.
Quería comentar antes de nada lo de los monos que han robado ahí el coronavirus, o sea, unas cepas de sangre infectada con coronavirus y se largaron, que atracaron ahí. Eso es increíble, eso es súper distópico, ¿no?
Otra vez.
Sí.
O sea, es el guión de una peli de...
No sí, sé, de una peli.
Humor, sí, de una peli de serie B, incluso, ¿eh? Peli de serie B, monos, o sea, que vuelven a ser... Que podrían volver a ser culpables de un rebrote en una zona, pues, la que sea, ¿no? Eso es tremendo, vamos. Solo quería comentarla. Sí, lanza en música.
Pues... ¿por dónde está? Pues está. Homenaje a los viejetes, que va por ellos.
radio. Y sin querer tragué de más y me puse de estado. Caí tipo 7 a mi casa, ya quemaba el sol. Mi vieja sermoneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza.
En Sin Etiquetas.
Muy, muy, muy ordenera, ¿eh? La canción es argentina, ¿no? Argentina, uruguaya,
sí.
Argentina.
Sí, puse viejo en mi historial de búsquedas de YouTube y apareció esa.
Sí.
Debe de ser bonito tu historial de búsquedas de YouTube.
Te iba a gustar a ti la colección de cumbias.
No, por favor.
Por cierto, los viejos. Hay que hablar a los viejos. De los viejos hay que cantar a las 40, que se han estado portando muy mal, ¿eh? Muy mal.
¿Por qué lo dices?
Por los supermercados, por los paseos, por salir fuera de hora.
Sí. A ver, también hay que entender, por ejemplo, mira, no sé, yo paseo mucho. Voy a un par de días siempre. Voy cada dos días a hacerle comida a mi madre, porque bueno, ya estuvo así mala de un brazo y tal, y no se podía valer por sí misma, y tenía. Durante el confinamiento he tenido que salir cada dos días a hacerle cuatro comidas. Y yo pasaba, o sea, hacía la compra en el barrio de Lagra y llevaba la comida, hacía la comida y tal. Y sí que es verdad que había mucha gente mayor, que es grupo de riesgo, saltándose un poco las normas a la torera. Pero claro, también es que también están un poco despistados. Yo es lo que veo. Por ejemplo, cuando ves la típica señora por la calle Barcelona con la nariz fuera de la mascarilla, que dices, por favor, señora, súbase toda la mascarilla, que eso es como ponerse, no sé, un condón en los huevos, ¿sabes? O sea, no ve para nada.
Como el símil.
Y claro, yo entiendo que también ha habido mucha información en un espacio muy corto de tiempo. Cambios de criterios en muchos casos, Claro, para digerir eso para una persona mayor no es fácil, ¿no? Y yo entiendo que se despisten también un poco y en cierta parte también entiendo que cuando alguien es muy mayor puede tener mucho miedo, porque obviamente es un grupo de riesgo, pero también la gente muy mayor que ha vivido de todo también tiene poco miedo, o sea, también puede darse el caso contrario. Puede ser de gente que no tenga.
Los dos casos, exactamente ahí, entre los dos casos. El que no sale de casa para nada.
Exactamente.
Y el que ya es súper mal, porque ya he llegado a los 80, ya me pasa la vida, ya va.
Claro, pero también es algo interesante a analizar, ¿no? Bueno, ¿por qué no tienen miedo? ¿Por qué la gente? ¿Por qué? Mira, yo veo, mi casero tiene 93 años, mi casero. 93 o 94 tendrá ya, ¿no? Bueno, no sé, por ahí andará. Está como una rosa el señor, está como una rosa. Vale, lo veo paseando todos los días sin mascarilla. Y bueno, es que no tiene nada de miedo. Y de hecho, bueno, tiene la costumbre de dejar las facturas en mi buzón, ¿vale? Y lo ha hecho incluso en las etapas más duras de confinamiento. Es decir, en las dos o tres primeras semanas yo abrí el buzón y estaba su factura, ¿sabes? Y no hubo manera, porque lo llamamos por teléfono y dijimos, Servando, se llama Servando el señor. Le hemos hecho el ingreso por la banca digital, le pasamos la captura de pantalla a la hija para que vea que está todo bien, para que no tuviese que ir al banco a meter la libreta, que él lo hace de modo tradicional, mete la libreta en el banco y le salen los movimientos, ¿sabes? Es, bueno, sí. Vieja escuela, ¿no? Pues ya igual, o sea, aunque le avisáramos y tal, el señor nos llevó la factura igual al buzón, que si la factura de la luz también nos la puso en el buzón, que nos podría haber llamado por teléfono y decir, oye, la luz de este mes fueron 30 euros, pues ya está, ¿sabes? Pero no, ¿sabes? Lo que vengo a decir es que hay gente mayor que no tiene miedo y posiblemente el no tener miedo ya venga natural en su carácter por las vivencias que han tenido y porque hay que entender que es posible que hay gente que no le dé miedo morirse.
A ver, tengo unos vecinos, una pareja, ya son mayores, de 80 tendrán. Y los encontré, bueno, pues cuando ya empezaba a abrirse un poquito esto, hace un par de semanas, y ella se paró a hablar conmigo, se bajó la mascarilla, todo el rollo, bueno, porque, bueno, la señora está un poco, bueno, regular, le costaba respirar y hablar, y se bajó la mascarilla. Yo me quedé un poquito lejos, pero ella se me acercaba, pues porque, yo qué sé, por la costumbre. Y por otro lado, con el marido, y el marido se quedó ya 6 metros o 7 metros, diciéndole, pasa para casa. Y así, déjame hablar. Y me decías, mucho miedo tiene a morir él. Él tiene mucho miedo a morir. Ahora llegamos a casa y empieza a lavar las suelas de los zapatos todas con lejía. Empieza a hacerlas de Dios, a limpiar todo el suelo, y no sé qué, todo, la ropa, la lavadora. Todo se lo pone a limpiar. Y me preguntó, la señora decía, y mi marido me preguntó, ¿pero tú tienes miedo a morir? Y la señora decía, no, creo que voy a tener miedo a morir, voy a vivir todo lo que tenía que vivir. Pero ella era lo mismo. Y me decía, me huele, moito medo morrer. Entonces, bueno, de ahí se llega la noche ahí.
Claro, de ahí la noche.
Situaciones extremas.
Y luego, claro, eso, también se puede dar eso, lo que venía comentando, entre que están un poco despistados y entre que también puede haber un poco de ninguneo a la alarma, por así decirlo. Es decir, bueno, esto no es para tanto. Bueno, claro, eso ya es una apreciación subjetiva y entre que también puede haber un poco de despiste, pues vemos este tipo. Vemos, sí, yo también he visto mucha gente mayor que la verdad es que se pasaba todo por el forro, ¿no? Decías tú, pero por favor, que eso es por usted, precisamente es por usted, es para que no os muráis, ¿sabes? Pero bueno.
Y ahora con la perspectiva de ver cómo se comportaron muchos viejos, aquello no os parece tan punk arrebaristo.
¿En qué sentido lo dices?
Joder, tipos que no les importa morir, que se pasan las leyes por el forro. No puedes bajar al súper en parejas y bajan todos los días los dos. No puedes ir más que una vez al día y van tres veces a comprar no puedes comprar solo productos alcohólicos y sale una cerveza. ¿Qué hay más punkarra que esto?
Joder, pues yo me considero bien punky y cumplí todas las normas a rajatabla. Bajaba una vez a la semana a comprar y hacía, con el carro lo llenaba de todo y ya está.
Punky del Express.
Punky del Express.
Punk de escaparate, que decía Evaristo. Pero no, tal cual, es que hasta me sentía mal ir a comprar. La gente te miraba raro, se apartaba de ti, y entonces yo no sabía cómo tenía que actuar, entonces no me gustaba ir a comprar. Yo llevaba bien estar en casa, no tengo ningún problema. Prefiero estar en casa que estar en la calle con toda la gente tan incómoda y tan en tensión. Mira, yo así no quiero estar.
Mira, la verdad es que es una, se montó mucho drama en el sentido de, bueno, estamos confinados en casa y tal, pero bueno, en realidad era tan difícil, o sea, tampoco es tan difícil estar en casa. Me refiero, para un niño pequeño, obviamente. Para un niño pequeño, obviamente. Pero
hablando aquí, vamos a ver, tenemos suficiente en casa, tenemos comida, tenemos libros, tenemos tele, solamente tengamos Netflix o internet, y tenemos de todo. Tampoco es para tanto.
Claro, es que ahora tenemos de todo para. En casa tenemos montado. Casa, desde casa ya, es que podemos trabajar incluso, ¿no? O sea,
antes venía la guerra y tenías que quedar en casa y a oscuras, sin una triste radio, sin nada, ¿sabes? Allí.
Efectivamente.
Como somos. Entonces, claro, yo entiendo un poco también los viejos, dirán, mira, yo ya pasé las de Dios, pasé la posguerra, pasé de todo y trabajé para levantar este país, ahora vosotros os jodéis. Y vos quedéis en casa y os voy a pasear.
Esto me hace plantearme la teoría de que el gobierno ahí estuvo poco fino, que tenían que haber contratado a los de, ¿cómo se llama?, los de escenografía, de cine y tal, y preparar cadáveres así medio tuneados, tal, y lanzarlos por las calles así, y que la gente se acojonase.
Joder.
Y ahí entonces ya los viejos dirían, hostia puta, macho, esto es más grave lo que tal. Dejas ahí un par de fiambres ahí en la calle Barcelona y ya la vacías enseguida.
Bueno, sí, la vacías y las tiendas también. Porque los saqueos de Estados Unidos, ríete tú, se empiezan a aparecer cada vez por la calle.
Joder, pero de juja, o sea, le pones el cadáver, pero me refiero dentro de la bolsita negra, o sea, no. Que lo vean de cerca. Porque además.
Están puros de espanto. Si no se ven reales, no asustas a nadie.
Sí, pero por ejemplo, en Brasil llaman mucho la atención las fosas comunes que había. Excavadoras allí, porque no daban enterrado peña. Pues aquí también, que hagan una excavación ahí los de Rivas Boquete y que digan, estamos tirando aquí una de cadáveres, tío. Y la gente se queda más con una imagen que con que le digas mil veces una cosa. O sea.
Sí, bueno, no sé decirte, no sé si la táctica sería muy efectiva o podría ser.
No sé, pero la de impacto que iba a haber, lo que nos hubiese entrado a la movida, salir de casa y hay bolsas de cadáveres tiradas.
Bueno, infartos o igual tenía coronavirus, pero fue infarto pero con coronavirus.
A mí lo que me ha parecido la leche es, bueno, la leche, la verdad es que no me ha gustado demasiado el planteamiento de la lucha, ¿no? De hola.
Hola, Carlos.
Buenas, Carlos, ¿qué tal? Bueno, eso, el tema de la lucha, estas frases que dicen, este virus lo paramos todos, ¿no? O todos contra el virus, o maldito virus.
Hola, que estás en directo, no quiero hablar.
Sí.
Claro, no, pero dale,
participa. Puedes hablar si quieres.
Si hablo, no se oye en directo.
Se oye en directo, se oye en directo.
Ah, bueno, pues hola a todo el mundo.
Y claro, esto es como joba, tío, le estáis echando la culpa a un, no sé, a una macromolécula, porque ni siquiera es un ser vivo, ¿no? Le estáis echando la culpa a una macromolécula que es una cadena de ARN cubierta con un poquito de grasa y tal, y bueno, unas proteínas así guays para engancharse a ti y tal. Pero ni siquiera es un ser vivo, ¿no? Y ni siquiera, no, ni juzga, ni tiene conciencia, ni nada. Entonces, como insultarlo, ¿no? Maldito virus, no sé qué, pues, no sé, a mí me parece como un poco de una tontería, ¿no? Es como, vale, lo que habrá que mirar es ¿El culpable es el virus o quizás los culpables somos nosotros por el modo de vida que tenemos? O eso es lo que creo que hay que plantearse, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué ha tenido que pararse el mundo entero 2 meses y de repente eso tiene unas consecuencias devastadoras para la economía? Que quizá quieras comentar tú algo, Jorge. Claro, tú, bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Le estáis echando la culpa a una macromolécula, en serio?
¿Sabes? No,
es como, vale, pues habrá que ver por qué hemos tenido este problema, ¿no? O sea, es decir, bueno, ¿por qué se ha provocado esta zoonosis, ¿no? Esta mutación, pues bueno, pues quizá hemos simplificado demasiado algunos ecosistemas, habrá que mirar un poco... estudiar un poco el carácter amortiguador de esos ecosistemas para que pase menos este tipo de cosas, porque estamos hablando de que pasó algo parecido en el 2003 y otra vez en el 2012, ¿no? Estamos hablando del MERS y del primo de este, que es el SARS-CoV-1. No tuvieron tanta extensión porque se actuó más rápido, porque no eran quizá un poco menos contagiosos, aunque más mortales, bueno. Pero está pasando con demasiada frecuencia y tenemos que, trabajar más en tener más cintura, ¿no? Más cintura.
Respecto a lo primero que dices sobre insultar al virus, personificarlo, sí, tal.
Es que no tiene sentido.
Siempre entendemos mucho mejor las cosas si tenemos un enemigo o algo a lo que criticar o culpar.
Claro,
pero yo me acuerdo que... Es un poco surrealista, pero cuando hubo el mítico este asteroide que cruzó Rusia y de hecho impactó en el suelo, los borrachos que nunca mienten, bueno, pues un borracho salió a la calle a pelearse con el asteroide. Es decir, lo culpaba de los males como si fuese un ente y tuviera la personalidad. En el virus es lo mismo, es decir, si tú consideras que es malo porque sí, pues es más fácil que pensar que es algo estadístico que ocurre porque tiene que ocurrir o porque el ecosistema, las probabilidades, bueno, al fin y al cabo, aunque el ecosistema sea la polla, pueden ocurrir desgracias igualmente.
Sí, efectivamente. Pueden...
Un terremoto, es decir, ¿por qué pasa? Pues va a pasar.
Claro, exactamente. Sí, por poner el símil del terremoto, ¿no? Vale. ¿Qué se ha hecho para, por ejemplo, Japón, ¿no? Japón es un... es un terremoto en país ya directamente, ¿no? Mm. O sea, la cantidad de actividad sísmica que hay en Japón es increíble y eso se sabe, ¿no? O sea, tienes los mapas geológicos, tienes una serie de parámetros de estudios, de riesgos, ¿no? Y por eso los edificios en Japón son como son, ¿no? ¿Sabes? Tienen un mayor aguante, o sea, tienen, bueno, yo no controlo de arquitectura ni de este tipo de cosas, ¿no? Pero están preparados para los terremotos, ¿no? Quizá habría que estudiar si es suficiente o no, pero para esto podríamos hacer un símil, ¿no? Pues quizá buscar, invertir más en ciencia para tener más cintura en caso de que aparezcan problemas. Con esto me refiero a que hay líneas de investigación que es, por ejemplo, lo que se estaba trabajando en Wuhan, ¿no? Que luego se inventó la teoría de la conspiración de que ese laboratorio salió el coronavirus, eso que salió en la RAI, ¿no? De Italia, sí. Y tal, y que luego los de Intereconomía se hicieron eco y se inventaron ya el bulo de la hostia, ¿no? Pero básicamente lo que hace ese laboratorio es inventar, o sea, es diseñar nuevos virus para posibles vacunas de esos virus. O sea, intentan adelantarse a ese tipo de problemas, ¿no? Quizá abrir más ese tipo de líneas, eliminar menos especies intermediarias, ¿no? Para que los virus no salten, no hagan esas mutaciones tan fortuitas, esas especies, digamos, bandera que podrían ayudarnos, no sé. Yo atacaría, y luego pues el tema de la economía nos puedes hablar tú un poquito más, que igual te da para otro programa, pero claro, si tenemos que parar el mundo 2 meses y de repente eso es devastador, pues no sé en qué clase de mundo vivimos, ¿no? No sé, es un poco todo ese tipo de preguntas, ¿no?
Claro, y el tema es si paramos 2 meses, claro, si la vacuna o lo que sea, si son 2 años... vuelvo a lo mismo, o sea, la purga. Esto se convierte en Vietnam. Y de repente todos esos programas de Discovery Max que vemos ahí de supervivencia cogen importancia, ¿eh? Pero bueno, en el fondo, la desgracia puede ser un virus ahora, o puede ser un terremoto, o puede ser, yo qué sé, el repunte de la viruela otra vez, o yo qué sé, una barbaridad. Pero el truco es en saber adaptarse y saber responder, adaptarse a la situación y responder a las emergencias, ¿no? Cambiar. El tema es que si la gente no se conciencia en que tiene que cambiar, como por ejemplo los viejos, que en este caso no se conciencian, están más jodidos. Si la gente es de más cuadriculada...
Claro. Claro, lo que pasa es que las vacunas son siempre a posteriori, ¿no? Es decir, ya ves, ¿no? Se está hablando de, bueno, de año y medio, a un año... Sí, los de Oxford dicen que la tienen ya preparadita ahora, y parece que en China también la van a tener, pero otra cosa es distribuirla y todo este rollo, y otra cosa es que funcione bien, que dé una inmunidad, una buena inmunidad, que eso aún está por ver. Parece que con monos da, pero bueno, sí. hay que verlo, ¿no?
Claro, por eso los monos se cabrearon.
Por eso los monos se cabrearon, oye.
O sea, que Dani Alves está salvado. Bien. Joder, pues... el tema es, a largo plazo, es si aprenderemos de esto o no, que la respuesta va a ser que no. Es decir, al final va a dar todo igual. Y si es que sacará...
Si no aprendemos, va a volver a pasar. Porque si vuelve a pasar, pues igual nosotros no lo vivimos. ¿No? Pues igual nosotros palmamos antes. Pero esto es una cuestión de biología, ¿no? Por eso decía la importancia de no eliminar especies intermediarias y no arrasar los ecosistemas, porque a mayoría que tú expones animales y eliminas especies intermediarias, va a haber más este tipo de mutaciones que se llaman zoonosis, van a seguir ocurriendo, son normales. De hecho, son normales.
El tema es que nos puede ocurrir como el síndrome del señor Burns, lo que un virus nos puede matar, pero si son miles de virus atacando al mismo momento, no cabrían por la puerta y se matarían entre ellos y no moriríamos. Y eso me hace pensar en África, por ejemplo, es decir, el coronavirus, joder, qué putada, la verdad, con 1% es infectado, bueno, tienen 30 problemas de los que preocuparse, o sea, con una esperanza de vida a lo mejor de 40 años, suela polla el coronavirus, o sea...
Efectivamente, o sea, también estamos hablando de que posiblemente estamos hablando de un problema del primer mundo, ¿no?
Y del segundo, bueno, el tercero ya el creo que les da exactamente igual.
Sí, sí, sí.
Están con el ébola, ¿no? Otra vez allí, está petando fuerte.
Sí, 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 sí.
Coronavirus, entonces.
Y en una guerra coronavirus-ébola, ¿quién ganaría?
En una guerra, ¿qué te refieres? En una lucha...
Virus contra virus. ¿Los virus se pueden atacar entre ellos?
No pueden. Bueno, que yo sepa no, porque son parásitos obligados. Y no un parásito a otro parásito obligado, no, yo creo que no. En realidad, en realidad para replicarse necesita un huésped, si no se muere. Si no, no dura afuera, pues no sé, ahora en dónde están las investigaciones. Necesita un colegi para ayudar a replicarse. Realmente esa es su única manía, replicarse. Esa es su única manía y tampoco podemos, eso es lo que decía, pues maldito virus, pues a una especie de semi-ser vivo, porque no, ni siquiera es un ser vivo, no cumple las tres funciones básicas de un ser vivo por sí mismo, insultarlo, pues me parece mal. ¿Por qué insultas a un virus?
Que defendes a este... Bueno, muchachos. Hay que irse despidiendo, que si quedan 20 segundos, 15 segundos. Ha sido nuestro primer directo online. Sí.
Ya le pillaste el truquito a los manguitos, ¿no? A los manditos.
Más o menos.
Bueno, pues entonces.
Nos vemos la semana que viene, muchachos.
Nos vemos la semana que viene. A ver si podemos tener un invitado ya.
Chao.